desde todas las ópticas, como candidato, como senador, como ciudadano, como acusador, como víctima, como todo. Así que me da mucho gusto tenerlo de nuevo, doctor Cepeda, bienvenido aquí a Caracol Radio 10 AM.
Vanessa, es un gusto también y mi gratitud por este espacio para dialogar.
Yo quiero preguntarle, ¿cómo ha vivido usted estas horas, estos días posteriores, después de un litigio tan largo, supongo que tan extenuante también? Usted tuvo en algún momento un tema de salud complicado en la mitad de todo esto. ¿Cómo lo ha vivido?
Pues no he tenido mucho tiempo, para serle sincero, para realizar una especie de reflexión detenida sobre todos estos hechos, pero por supuesto, luego, como usted bien dice, de tantos años de litigio, de enfrentamiento, de un proceso judicial que también ha tenido ribetes políticos y que ha para nosotros significado una cadena de persecuciones, pues por supuesto es satisfactorio, es un motivo de complacencia esta decisión que creemos honra nuestra dignidad y nuestros derechos. Y también yo creo de alguna manera pues a otras víctimas les envía un mensaje y a la sociedad colombiana favorable, y es que por la vía de la justicia efectivamente podemos encontrar la verdad. Esa es nuestra interpretación. Ahora también se lo digo claramente, sin ningún triunfalismo, sin ninguna arrogancia, no creo que ese deba ser el espíritu con que un asunto de esta naturaleza se aborde.
¿Cómo así que ese no debe ser el espíritu? ¿Cuál espíritu? ¿A cuál se refiere?
Al del triunfalismo. No queremos, y ahora le hablo desde mi perspectiva, de asumir esto como una especie de victoria que vamos a celebrar con arrogancia. No ha sido esa nuestra actitud.
¿Un poco de revanchismo hay ahí detrás?
No, precisamente es eso. No es esa la actitud que queremos. Queremos una actitud, por el contrario, reflexiva, ¿no? Desearíamos que esa fuera la reacción a esta decisión, tanto de la sociedad como del propio condenado.
Digamos que ahí hay una gran polémica, y es por qué termina el expresidente Uribe preso. El argumento principal para que una persona vaya a la cárcel es que haya riesgo de fuga. ¿Usted cree que había riesgo de fuga para que Álvaro Uribe terminara en prisión domiciliaria?
Mi interpretación es otra. No creo que sea ese riesgo el que ha llevado a tomar esa decisión, sino en la sustentación que ha hecho la señora juez. A mi modo de ver, es preponderante otro argumento, y es el hecho de que el expresidente Uribe ha desplegado, junto a su entorno político, una campaña muy agresiva de presión contra la justicia, y que tiene múltiples expresiones. No solamente digamos, como es el derecho de toda persona que es objeto de una decisión judicial de oponerse a ella o de criticarla, cosa que es perfectamente lícita, sino desplegar toda una serie de acciones que buscan que la justicia y la señora juez, en este caso, pues sean tratadas de una manera supremamente descalificatoria, peyorativa e incluso agresiva por parte de sus seguidores y de él mismo.
Entonces, en ese orden de ideas, doctor Cepeda, ¿la prisión domiciliaria sería un castigo por parte de la jueza ante esto que usted dice que es una presión que ha ejercido, según digamos el argumento que me está dando, una presión que habría ejercido el expresidente ante ella, para la justicia, para la jueza?
Para la justicia. Y por supuesto que Uribe debe ser sancionado. Es decir, si es hallado culpable, como lo fue en primera instancia, es cierto, debe ser sancionado. Y la sanción debe ser lo más rigurosa. Ahora, en su caso, hay unos atenuantes. Se ha permitido que sea una reclusión domiciliaria, pero Uribe no está en una condición que lo ponga por fuera de la esfera de la justicia. Es decir, una persona condenada tiene que afrontar las consecuencias de la condena, de haber sido hallado culpable.
No, entonces, eso no se es le
una
entiendo.
Revancha de eso la juez
Sí.
Sino
pero
es
lo que
simplemente
le...
una decisión, perdón, simplemente para redondear, que es como, digamos, el desarrollo natural de lo que ha ocurrido.
Sí, pero lo que le quiero insistir es, porque usted me dice que la jueza, o que hay, digamos, la sensación de que Uribe ejerce una presión sobre la justicia. Entonces, bajo ese argumento, ¿el envío a prisión domiciliaria termina siendo un castigo extra para él o la prevención de qué?
Pues, obviamente, una persona que ejerce, es decir, primero, una persona que es condenada por intentar engañar la justicia, porque el delito de fraude procesal consiste en intentar engañar a los jueces, en mentir, en a través de falsos testigos o falsificando documentos, manipulando evidencia, intentar que los jueces caigan en posiciones erróneas al momento de tomar decisiones, y que encima de eso, cuando es descubierto y es puesto en evidencia, continúa en una labor para obstruir, influir, presionar a la justicia, obviamente debe ser pues puesto en una situación que limite al máximo esa acción. Y yo le recuerdo, Vanessa, que no es la primera vez. El expresidente Uribe ha tenido una relación agresiva con la justicia. Desde la época de el momento en que fue juzgado su primo, cuando osó intervenir a la sala penal de la Corte Suprema con micrófonos. Entonces, esas son situaciones que de ninguna manera pueden ser toleradas y deben ser evidentemente contrarrestadas de la manera más eficaz.
Doctor Cepeda, pero si el argumento de que el expresidente Uribe ejerce presión sobre la justicia es real, ¿esa misma presión no se puede ejercer desde la prisión domiciliaria?
Sí, pero es un delito. Es decir, poderse se puede, pero si lo hace, puede complicar más su situación todavía. Claro, delinquir siempre es posible. Eso lo hemos visto. Pero evidentemente a la justicia hay que respetarla. Y los primeros que deben respetar la justicia son las personas que están en un juicio. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en ese sentido.
Mire, yo entiendo que son procesos distintos. Esta pregunta que le voy a hacer me cuesta ejercerla, casi que hacerla, porque yo he cubierto procesos de paz, he entrevistado exguerrilleros, entiendo perfectamente el rol de la Jurisdicción Especial para la Paz, la relevancia de los procesos de paz de Colombia. Uno se le olvida, pero nuestra generación tiene muchos procesos de paz incipientes y otros exitosos, como el de las FARC, con los cuestionamientos que usted quiera, como la desmovilización de los paramilitares, con todos los argumentos que quiera, pero esperanza y búsqueda constante de paz. ¿Usted qué le dice a la gente, que además es el tema de conversación en Colombia, pero cómo es posible que fulano de tal, que es un criminal condenado, que hizo proceso de paz, que todavía hay otros armados, bueno, todo esto, estén libres, estén en el Congreso, y el expresidente Uribe, para quien un gran porcentaje de la población colombiana es un héroe nacional, un político muy, muy importante, esté detenido? ¿Qué le dice eso? ¿Qué le responde usted a esa gente?
Pues dos cosas básicamente. Primero, quien comete un crimen no es un héroe. Puede ser que sea percibido como tal, sin duda. Puede ser que tenga simpatías, como las han tenido muchas personas que han sido criminales en distintas circunstancias históricas. Pero una persona que comete un crimen es un criminal. Ahora, por supuesto, en el caso actual, hemos tenido un fallo de primera instancia, veremos qué dice la segunda. Pero el presidente por ahora ya está condenado. Entonces, la sociedad colombiana tiene que comenzar a entender que una persona, por muy popular, por muy poderosa que sea, comete un crimen, debe ser sancionada. Y debe ser sancionada sin importar si ha sido agente del Estado, guerrillero, miembro de una organización narcotraficante, porque quien comete un crimen se pone por fuera de la ley, así haya sido jefe de Estado. Primer asunto. Pero segundo asunto, sin lugar a dudas, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes han cometido crímenes absolutamente execrables, que son crímenes contra la humanidad. Creo que en eso no hay discusión. El asunto es que ellos han tomado un camino y es someterse a un tipo de justicia, que es una justicia que parte de un principio restaurativo. ¿Qué dije yo el día de la sentencia o del fallo que fue proferido por la señora juez? Bueno, ¿por qué no pactamos un mecanismo, no para Uribe, en general para quienes han tenido un rol dirigente de máxima responsabilidad en el Estado o en la sociedad colombiana, para que también sea posible que ese camino restaurativo aplique? ¿Y en qué consiste el camino restaurativo? En que no es que haya impunidad, porque ahora vamos a conocer en próximos días las sanciones de la JEP a los guerrilleros y a los militares que están en este momento en ese sistema, y veremos qué sanciones son, qué tan serias son. Pero esas sanciones son distintas, como se ha podido ver. Bueno, ¿y por qué eso no lo podríamos pactar también para otras personas? Ese es un camino y creo que debemos darnos la posibilidad de discutirlo.
Doctor Cepeda, quiero volver al fallo y sobre todo a dos decisiones que uno podría pensar excepcionales. Las decisiones que se dieron el viernes anterior. Una, el monto de la pena, que para mucha gente fue exagerado, sorpresivo, incluso por encima del pedido por la fiscalía, lo cual es extraño en cualquier proceso penal. Y lo otro, el cumplimiento inmediato de la pena, que mucha gente ha dicho también tiene un carácter excepcional, porque la sentencia todavía no está en firme, si se va a dar una apelación en el Tribunal Superior de Bogotá. ¿No le parece que esas dos decisiones de alguna manera pusieron en cuestión todo lo que se había dado en la lectura, esa larga lectura del sentido del fallo el miércoles? Si esto no fue un poco exagerado y puso a pensar a la gente, aquí hay un fallo más político que jurídico.
No, yo creo que son decisiones acordes a la gravedad de los hechos. Es decir, los dos delitos que se le han primero imputado y luego juzgado y condenado al expresidente son delitos muy graves. Y no es un delito cometido una vez. No, son delitos que son cometidos repetitivamente. Eso es lo que se llama un concurso homogéneo o heterogéneo en el lenguaje del derecho penal. Es decir, es montar un aparato para no solamente hacer un acto criminal, sino hacerlo múltiples veces. Entonces eso es muy grave, más si la persona que lo ha cometido ha detentado un poder en la sociedad, y en este caso eso es innegable. Ahora, con relación a lo primero, ya creo que presenté un argumento, y ese argumento creo que es válido. No se puede permitir que una persona que hace parte del Poder Judicial sea sometida a semejante persecución tan feroz como la que hemos visto en estos dos últimos meses, para no ir más lejos.
Perdón que lo interrumpa, Pascual, pero es que a propósito de lo que está diciendo el doctor Cepeda, tengo una pregunta sobre la jueza. En ese episodio del viernes anterior, doctor Cepeda, es decir, claramente los fallos hay que respetarlos, pero uno puede opinar y preguntar y cuestionar al respecto. A mí personalmente me llamó mucho la atención escuchar a la jueza diciéndole al expresidente Uribe, cállese, expresidente. Me pareció que se salió del honor de su toga. Lo mismo que meter a un hijo del presidente Uribe que no tiene nada que ver con el proceso, nada que ver, y hablando de gallardía. ¿Eso le parece que se salió de tono la jueza? ¿Eso no le ayuda al proceso, o sí?
No, yo vi otra cosa. Yo vi al expresidente por fuera de la ropa, por decirlo de alguna manera, y en un tono supremamente agresivo, lo cual no es inusual en él. Él, cuando pierde los estribos, actúa de una manera supremamente agresiva. Digamos, son también escenarios en los cuales se dan pasiones, emociones. En general, yo creo que las audiencias que han podido ser vistas, seguidas atentamente por la opinión en estos meses, han sido respetuosas y se han hecho con digamos, el debido proceso y las garantías necesarias. Ahora, el señor Tomás Uribe, basta leer su cuenta para entender por qué el reproche que ha hecho la señora. Yo no voy a hablar de las agresiones contra ella, yo le puedo hablar de las agresiones contra mí como víctima de este proceso. El señor Tomás Uribe, digamos, diariamente está diciendo que soy un narcotraficante. Eso no es una crítica, eso no es un reproche, eso no es una discusión, no es una calumnia. Yo no he respondido a eso. Pero ¿a cuenta de qué un ciudadano puede acusar a otro de esa manera? Entonces no, aquí no hay licencia para esa clase de conducta. Y me parece muy adecuado que se diga claramente.
Doctor Cepeda, yo sé que esta no fue una decisión suya, una decisión de cuándo sale el fallo, porque este proceso ha tenido muchas vicisitudes, digamos, pero ¿a usted de alguna forma le parece inconveniente que la decisión definitiva se haya dado en este proceso, en este momento político, en este momento electoral? ¿Usted cree que eso hace más difícil la credibilidad en un fallo en derecho, que hace más complejo todo el escenario que rodea el proceso, incluso los cuestionamientos sobre la juez? ¿Qué opina usted del momento en que se da y de cómo eso puede afectar, como le digo, la legitimidad del fallo?
No, no creo que afecte su legitimidad porque no es una situación planificada. Este es un proceso que ha tenido infinidad de vicisitudes, lleva 13 años, estaba a punto de prescribir. El día 16 de octubre prescribe la acción penal. Entonces, claro, no puede darse partiendo de una especie como de, no sé, suspensión temporal hasta que pasen las elecciones en Colombia, entonces se asuma la decisión. No, era necesario que luego de 13 años de estar en esto, la sociedad colombiana, las víctimas, el procesado, tuviéramos el derecho ya de poner punto final, por lo menos un punto de desenlace de este litigio. Y creo que en Colombia buscar un momento ideal para una cosa de estas es imposible. No solamente porque en Colombia tenemos elecciones con mucha frecuencia, sino además porque siempre hay conflictos, siempre hay discusiones. Si no son las elecciones, hay crisis, hay discusiones sobre lo que hace o no hace el gobierno, la oposición. Pero a mi modo de ver, y esto me parece que es saludable decirlo, una decisión tan trascendental, por supuesto que ha suscitado un inmenso debate y ha movido la opinión pública, pero debo registrar con complacencia que ha sido asumido democráticamente. Es decir, no ha ocurrido el apocalipsis que se vaticinaba, que esto llegaba a producirse, pues iba a ocurrir una hecatombe en la sociedad colombiana. No, se ha asumido como debe ser. La defensa del expresidente y el expresidente apelan. Nosotros, pues también haremos en la instancia correspondiente nuestros argumentos. La gente en la calle discute. Probablemente haya alguna que otro enfrentamiento muy episódico entre ciudadanos. Habrá movilizaciones de un lado y de otro. Pero es la democracia, como ocurre en cualquier país, donde hay presidentes y expresidentes que son juzgados y que son condenados o absueltos por la justicia. En eso Colombia estaba en mora de dar ese paso.
Doctor Cepeda, en este nivel de polarización y de radicalización en la que está el país, de alguna manera la decisión de este fallo condenatorio contra el expresidente Uribe puede traerle consecuencias, ¿teme por su vida?
Bueno, yo, para serle franco, yo he vivido en esa situación siempre. Y digamos que para mí no es extraño todo esto que está ocurriendo ahora. Ustedes han podido ver, el periodista Daniel Coronel, para no ir muy lejos, ayer señaló una circunstancia desde todo punto de vista anómala. Una persona va y interpone una acción de pérdida de investidura en mi contra en el Consejo de Estado, una denuncia penal por narcotráfico, lavado de activos, concierto para delinquir y no sé, medio código penal, Y cuando se va a verificar la dirección del señor, resulta que está suplantando a otro. Está suplantando a un abogado. Entonces van y buscan al señor que ha suplantado y resulta que ese señor que está suplantando también ha sido suplantado. Entonces, ¿qué hay ahí? La pregunta es obvia. Ahí hay un plan macabro para buscar que a mí se me judicialice de la manera más arbitraria posible a través de una denuncia hecha con una suplantación. Bueno, eso es el pan nuestro de cada día. No le hago la crónica porque no sería suficiente este espacio radial en varios días.
Porque como sé, hay muchos colombianos que tienen algún tipo de queja y de circunstancia muy, muy compleja. Este es un país muy difícil. Quiero preguntarle cómo está de salud.
Ah, bien, gracias, Vanel. Y vamos. ¿Está?
¿Sí?
Escuchándola, sí. No, en general, después de el segundo episodio que tuve de cáncer, ya he podido superar, pero obviamente hay que estar siempre en controles, ¿no?
Eso me alegra. Entonces, ¿está listo para una candidatura presidencial?
No, eso uno nunca está listo, ni sano ni enfermo. Y es para mí una decisión supremamente difícil. Puede ser que para algunos esto suene realmente como parte de una especie de puesta en escena, ¿no? Pero yo sí me la tomo muy en serio. He visto lo difícil que es ejercer la jefatura del Estado, no solamente por la situación actual, sino porque he estado cerca por distintas circunstancias también a otros gobiernos y a otros presidentes, y sé cómo es de, digamos, ardua, difícil, incomprendida y a veces imposible de realizar de una manera óptima la responsabilidad de ser jefe de Estado. Así que una decisión de tal calado no me la tomo a la ligera.
¿Hasta cuándo tiene tiempo para decidir?
No quiero pensar en ese momento, es decir, estoy tratando de dilatar ahí sí al máximo esa decisión, ¿no? Pero llegará un momento en que la deba tomar, no sé cuándo será, me imagino que próximo mes o no sé, algún bueno. Momento tendré que ya decir con claridad, porque tampoco puedo en eso ni de cara al pacto histórico ni a la gente que ha depositado pues su confianza en mí mantener esa decisión indefinida.
Creo que para entrar a la consulta del Centro Democrático tiene tiempo hasta el 26 de septiembre.
El pacto histórico. Sí, sí, esa es la fecha límite, ¿cómo no?
Y vamos a saber antes de esa fecha si decide aceptar pues, la candidatura.
Esa es la fecha límite, claro, antes de eso, sí. Pero no sé si el 26 en la mañana, por ejemplo.
¿Por qué no?
Diré si sí o no. No, porque como le digo, no, yo quiero examinar con mucho detenimiento y reunir todos los elementos para tomar una decisión que sea lo más justa posible, no solamente para mí como individuo, como dirigente político, sino sobre todo para el pacto histórico y sobre todo también para el país, porque si uno se mete en eso es porque entiende que si llega a ser elegido, pues tendrá que gobernar para Colombia, ¿no? Para todos los colombianos. Y obviamente pues claro, aquí la pregunta hay que hacérsela en serio, ¿no? Esto es para representar a los colombianos,
¿no? Lo está pensando, Carolina.
El doctor Cepeda está evaluando, no, sí, está lo escuchando, y lo está pensando y está esperando en tomar esa última decisión. ¿Qué le hace falta, doctor Cepeda, para poder decir sí, voy a ser candidato a la presidencia y voy a participar en la consulta del pacto?
Esta es una decisión que tiene múltiples aspectos. Tiene una digamos un aspecto personal. Tengo que dar cuenta a la opinión pública si llego a tomar esa decisión, que estoy en una condición médica y de salud óptima para poder asumir esto de una manera clara. Como lo he dicho, en este momento tengo diagnósticos que son muy favorables, son de total normalidad, pero quiero que esa decisión tenga un componente de no haya lugar a dudas sobre el particular, y eso tiene su proceso, pero bueno, también pero tiene aspectos políticos que son, digamos, estos médicos son muy claros porque no dependen de mí, es una decisión científica, de alguna manera. La otra es la más compleja, es decir, hay unos candidatos que ya están haciendo aquí un ejercicio, quiero escucharlos, quiero escuchar a mi movimiento político, quiero escuchar a gente que no es de mi movimiento político, en fin, sopesar cómo se toman las decisiones serias en la vida.
Bueno, pues Pascual, creo que tenemos candidato en el tintero, por lo menos.
Pues sí, el tiempo está corto para esa decisión.
Espere que él está hablando.
Estamos en la precandidatura.
Exactamente, póngale no, tres. No tiene, póngale tres no, pre adelante.
No,
o dos, pues.
Pre,
dos,
es que favor, no tiene tanto tiempo. Estamos a. ¿Hoy es agosto qué?
Agosto 5, 6, 5.
Tampoco es que tenga pues 3 años, ¿no?
Sí. Y no, le quería preguntar al doctor Cepeda si esa duda de alguna manera tiene que ver con que una posible candidatura le pondría un manto de duda a esa decisión y al proceso penal, porque muchos han hablado de una especie de oportunismo, o que una decisión judicial termine impulsando una candidatura y un proceso electoral. Pienso un poco en lo que pasó en Brasil con el juez Sergio Moro, que después terminó en el gobierno Bolsonaro y la gente comenzó a cuestionar. El juez que en primer momento condenó a Luis Ignacio Lula da Silva y se mezcló la política y las decisiones judiciales y eso fue perjudicial. ¿Esa es una de las cosas que lo hace dudar?
No, no es eso porque primero ya estamos en un momento de la decisión judicial que a mi modo de ver permite absolver ese tipo de sospechas, pero en segundo lugar porque yo soy una figura pública, es decir, mi vida política tiene muy diversos momentos, ¿no? Como la del expresidente Uribe también, o como la de cualquier persona que está en este mundo de la política. Entonces cualquier cosa que uno haga, y le digo, hoy es el juicio, pero mañana serán otros temas, está puesta siempre bajo la lupa y el examen, pues a veces imparcial y juicioso de la opinión pública, y a veces también bajo las turbulencias de los debates políticos. Entonces, haga lo que yo haga, o deje de hacer lo que deje de hacer, lo que decida será objeto obviamente de una crítica y de un examen, y bueno, por supuesto, de eso se trata. Además, para eso estamos. ¿No? Si se meten esto es para eso.
Sí. Uh-huh. Doctor Cepeda, ¿cuándo fue la última vez que habló con el presidente?
No sabría decirle, tal vez no, hace ya un buen tiempo, no sabría precisar, pero en todo caso por lo menos 2 meses de manera personal, también a través de otros medios. Creo que fue exactamente, le voy a decir, unas semanas, tal vez, cuando estábamos en medio del debate sobre la consulta popular en el Congreso, estaba yo precisamente escribiéndole al presidente un mensaje y algún fotógrafo indiscreto le tomó una imagen a mi celular y apareció todo el mensaje, un mensaje que no tiene además ningún misterio, pero yo creo que ese fue el último mensaje que tuve hacia el presidente, y era sobre precisamente estos temas que estaban en debate sobre la reforma laboral.
En ese contexto del caso de Álvaro Uribe, ¿no han hablado? ¿No le ha dicho bien, mal, me alegra, no me alegra? No sé, la reacción que uno tendría entre dos personas que pertenecen al mismo partido, que han tenido luchas conjuntas.
No, sobre el caso en particular no, pero por supuesto, esto es inocultable y además no tiene ningún misterio. El presidente Petro fue quien inauguró en el Congreso los debates de control político, que terminaron en un agudo, pues decirlo de otra manera tal vez no sea adecuado, enfrentamiento político con el expresidente Uribe. Sí. Así que por supuesto que hablamos de esto, pero en un sentido en que también puede sorprender a la opinión pública. Al comienzo de este gobierno, si usted se acuerda, el presidente Petro se reunió con el expresidente Uribe, y no una vez, varias veces.